Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Como estamos en julio y como hay quien quiere criticar y reescribir la transición, nos estamos permitiendo el lujo de repasar algunos de los momentos más importantes de la transición.
En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón.
Ese es el momento en el que, tras la muerte de Franco, el rey emérito, Juan Carlos I, es proclamado Rey de España. En ese momento, España no es una democracia. En ese momento, bueno, sigue vigente toda la normativa franquista y, en principio, Juan Carlos I iba a ser el sucesor de Franco, que creía haberlo dejado todo atado y bien atado. Pero el rey emérito empieza a mover sus piezas para conseguir que España llegue a una democracia. Y ahí, en ese movimiento, es fundamental el papel de una persona muy desconocida ya para nosotros, que fue el prescriptor o formador de Juan Carlos I, que es Torcuato Fernández Miranda.
Yo no quería hacer cosas que fueran realmente contra España. Entonces Torcuato me tranquilizó diciendo que la ley se cambia con otra ley.
Bueno, pues esa era la idea de Torcuato Fernández Miranda, un cambio de la ley a la ley. Juan Carlos I elige como sucesor en la presidencia del gobierno a Suárez. Era un hombre joven, nadie apostaba por él, estamos hablando del año 1976. Y Juan Carlos I también le hace saber a Carrillo, a través de un emisario, Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, que él quiere crear una monarquía parlamentaria donde quepan los comunistas. El cambio que impulsa don Juan Carlos en esos meses no hubiera sido posible sin contar con la fidelidad y con la obediencia del ejército. O sea, en España muchos cambios han sido frustrados por el ejército en nuestra historia. La labor que hizo Juan Carlos I también fue facilitada por la renuncia de su padre, don Juan de Borbón, que renunció a sus derechos dinásticos. Bueno, pues la transición comienza ahí. En realidad, la pretransición había comenzado antes. Y una de las características más notables de nuestra transición es que se produce sin rupturas institucionales. Torcuato Fernández Miranda acumula esa expresión famosa de la ley a la ley. Y llega Suárez al gobierno y se presenta Suárez diciendo que la soberanía reside en el pueblo. Claro, esto no tiene nada que ver con el franquismo. Suárez necesita un proyecto de reforma política y se lo pide a Torcuato Fernández Miranda, y Torcuato se encierra en una casa que tiene en Navacerrada, en Madrid, en un fin de semana, y redacta este texto clave, que es la reforma política, la ley para la reforma política. Lo redacta el proyecto, se lo entrega a Suárez y le dice: aquí tienes esto que no tiene padre. Bueno, pues claro, ese proyecto de reforma política incluía la elección de un Congreso y de un Senado por soberanía popular, que eso era una novedad absoluta, porque en el franquismo no se había producido. Bueno, novedad absoluta no, novedad para el franquismo, no, normal en la democracia. Claro, para esto era necesario que las Cortes franquistas aprobasen ese proyecto de reforma política por dos tercios. Es el famoso araquiri de las Cortes franquistas y el paso de la ley a la ley.
Las leyes obligan, pero no encadenan.
Seguiremos adelante con lo que planeamos.
Sí, pero ¿cómo?
Utilizando esas mismas leyes, yendo de la ley a la ley.
Este señor, es un diálogo que está reproducido en una película muy interesante que se llama así, de la ley a la ley. Bueno, pues en el 18 de noviembre del 78 ya digo que se produce la cosa más sorprendente, y es que las Cortes franquistas votan esta ley, se hacen el harakiri. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues que Suárez y su equipo se lo trabajan, llaman a cada uno de los, no son diputados, los miembros de las Cortes franquistas.
Votos afirmativos.
425. Votos negativos, 59.
Ese es el momento reproducido o recreado por la película de La Ley a la Ley, cuando de las Cortes franquistas sale la reforma política. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque dentro del franquismo se había ido produciendo una renovación. Los procuradores, que es el nombre que tienen los diputados franquistas, reciben además todo tipo de presiones. Martín Villa siempre lo cuenta y dice que menos acostarse con ellos hicieron de todo para que votasen a favor de esa reforma. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque tenemos más noticias en este momento. 5 de la tarde, 4 de la tarde en Canarias. Acabamos de conocer que Ucrania y Rusia han acordado la creación de un corredor marítimo para que se puedan exportar los cereales ucranianos. En los puertos ucranianos del Mar del Negro hay 20 millones de toneladas de cereales y semilla de girasol que no pueden salir al mercado como consecuencia del bloqueo ruso. La falta de ese grano en los mercados internacionales amenaza con una crisis alimentaria y una hambruna en varias regiones del mundo. En la tarde de COPE, Tomás García Azcárate, experto en política agraria europea, nos ha asegurado que si se cumple el acuerdo será una buena noticia, pero que no se arreglará el problema de forma completa, porque existen otros problemas en el mundo para el abastecimiento de trigo.
La falta de cereales que tenemos hoy es el resultado de la guerra de Ucrania, también el resultado de la disminución de la producción europea de cereales por la sequía que hemos tenido estos días, también es el resultado de la menor cosecha en América Latina y en Estados Unidos también por accidentes climáticos, y luego no hay que olvidar que Rusia es el primer suministrador de fertilizantes en el mundo hoy en día.
Y sigue disparado el Euribor tras la subida de tipos ayer. Alcanza ya el 1,2% en tasa diaria, lo que hace pensar que la media del mes rozará el 1% frente a la media del año del mes pasado, que fue un 0,49%. El mes pasado no, el verano pasado. La próxima revisión de las hipotecas a tipo variable va a ser muy dolorosa. Fernando Mañueco.
Sí, el Euribor, la referencia que se utiliza en España para la mayor parte de los créditos hipotecarios a tipo variable, se ha disparado hasta máximos de 10 años. La media de este mes de julio va a rozar el 1%. Los analistas creen que llegará incluso al 2% a finales de año. El verano pasado, nadie lo olvida, el Euribor se movía en negativo, en el menos 0,49%. Así que se van a encarecer las cuotas de las hipotecas en la próxima revisión. Una hipoteca media de 180.000 euros al plazo de 25 años al Euribor más 1% y con revisión semestral se va a encarecer en unos 120 euros al mes. Eso son cerca de 1.500 euros más al año. La cuota mensual va a pasar de 640 a 760 euros.
Problemas de tráfico en las entradas y salidas de las principales ciudades españolas. Al fin de semana se suma que el lunes es festivo en Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está el tráfico en este momento. Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a los incendios. Complicada en Valencia. Por esta razón, la AP7 en el entorno de Cruz de Gracia en ambos sentidos. Pedimos especial atención en esta AP7. También hasta ahora una carretera cortada por esta razón en Cádiz, la Nacional 340 en el entorno de La Peña, con desvíos, eso sí, debidamente señalizados. Y también en Ávila, una más, y en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, pedimos especial atención por los incendios. Al margen de esto, en cuanto a accidentes, en Toledo, uno a esta hora complica la A5 en el entorno de Casarrubios del Monte en dirección Badajoz, y otro complica también en Cádiz la A4 en el entorno de Tres Caminos en sentido San Fernando. Al margen de esto, en cuanto a retenciones, lo peor, las salidas de Madrid, destacamos la A1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas, Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo, y también la A6 en el entorno del plan Montiu y Las Rozas. Ya en Barcelona, muy densa la AP7 en Santa Perpetua de Mogoda y Montornès del Vallès en dirección Girona. Son 10 kilómetros de retenciones todavía. Complicaciones en Toledo en la A5 en Cali, Pofado y Valmojado y Maqueda en dirección Badajoz. Y ya en Sevilla, en la salida por la AP4 en el entorno de Las Cabezas de San Juan.
Renfe reducirá un 50% los precios de sus billetes en el nuevo tren Badajoz-Madrid-Badajoz hasta que se resuelvan los problemas técnicos y tecnológicos después de que hoy volviese a producirse un retraso de más de una hora. Vallatela, los retrasos en este tren. Y en directo, la penúltima etapa del Tour. Javier Tomás.
Y es que Fernando justo ahora acaba de terminar. ¿Cómo ha sido ese final, Alberto Arauz?
Pues victoria para el francés del Jumbo-Visma, Christophe Laporte, que suma la primera victoria de etapa para un francés en esta ronda gala. Segundo ha sido Philipsen y tercero el sprinter italiano Alberto Dainese. Todo ello antes de que mañana se dispute la contrarreloj definitiva, en la que Vingegaard parte con 3 minutos y 26 segundos de ventaja sobre Tadej Pogačar, que es segundo, y con 8 minutos sobre el tercero en la general, que es el británico Geraint Thomas.
Y en tenis, ATP de Hamburgo, derrota en cuartos de final de Alejandro Davidovich frente a Musetti en sets corridos, y acaba de empezar el partido de Carlos Alcaraz frente al cabeza de serie número 7 Karen Khachanov. Y en Gasta, derrota de Pedro Martínez ante Matteo Berrettini en 3 sets. Nos queda agarrarnos a Munar y a Ramos.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Tenemos mucho guiso en la olla, porque ayer nos sorprendió el Banco Central Europeo, no a todos, hubo a quien nos sorprendió, con una subida de tipos de interés de medio punto. Y hoy hemos tenido, o ha tenido Calviño, la reunión con los directivos de algunos bancos, otros no han ido, para confirmarle que se va a poner un impuesto a los bancos. Claro, la pregunta es, las preguntas son... ¿Y esto cómo nos afecta? Pues como tenemos mucho guiso en la olla, afortunadamente está con nosotros nuestro experto en economía de bolsillo y en muchas otras cosas más, que es Fernando Díaz Deves. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Digo que la subida de 0,50 de los tipos de interés sorprendió a algunos, no a ti, porque el miércoles fuiste de los pocos que dijiste que podía ser así, y así fue.
Sí, no tengo información privilegiada, te lo aseguro.
Bueno, igual el de Guindos sí. Oye, vamos a ver, ya está subiendo el Euribor, o sea, esto, claro, se esperaba un 0,25, ahora hemos tenido un 0,50, y Lagarde dijo que, bueno, este es el principio, o sea, que ¿qué pronóstico nos puedes hacer, Fernando? ¿Esto cómo va a ir?
Bueno, es que ha buscado, yo creo que lo comentábamos el otro día también, ha buscado un golpe de efecto,
sí, ¿no?
Es decir, sí, yo creo que directamente, es decir, es lo típico en una negociación, ¿no? Anuncias 3 y luego haces 6, ¿no?
Ya.
De alguna manera, yo creo que hay como hay varios mensajes implícitos, ¿no? Uno primero es como llegar a decir, bueno, si tengo que subirlos más, los subiré, me da igual lo que comunique, salen luego los datos de la eurozona,
sí.
Finales de inflación son mayores de lo pensado, pues subo más de lo que anuncié previamente, ¿no? Hay un mensaje, luego hay otro mensaje realmente también psicológico, ¿no? De advertencia, y bueno, es medio punto y va a ser más, seguro, claro que va a ser más, va a seguir subiendo tipos de interés. Christine Lagarde ha dicho, dice, tengo que llevar la inflación al 2%. En la eurozona estamos en el 8 y pico, del 8 y pico al 2, con medio punto, jajaja, es decir, es imposible. O sea, lo que pasa es que...
¿Hasta dónde, Fernando?
Bueno, claro, es que aquí también hay otro asunto, que es, oye, hay veces que la inflación está desbocada porque la economía está recalentada.
Ajá.
Entonces, cuando esto es así, pues las subidas de tipos pretenden enfriar la economía. La economía ahora no está recalentada, Fernando. Es decir, la economía lo que está es amenazada por una subida de precios enorme en todo lo que tiene que ver con la energía, con las cadenas de suministro, con los cereales, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Entonces, bueno, la medicina de subida de tipos para reducir inflación, digamos que es como la única herramienta que tengo, porque tengo aquí pues el analgésico, pues es que me haría falta en realidad un antibiótico.
Ya.
Y en el fondo estamos intentando curar la infección, pues a base de, de analgésicos, ¿sabes? Entonces, ¿hasta dónde? Evidentemente va a haber más subidas de tipos, aparte el diferencial con Estados Unidos es demasiado elevado. Lo que pasa es que, en realidad, el límite que van a tener no es que la inflación baje mucho, no. El verdadero límite, Fernando, va a ser cuánto se reduzca el crecimiento económico, cómo afecta el empleo. Como ellos vean que se pasan de frenada, van a parar con los tipos, porque no se van a jugar en estos momentos una desaceleración económica importante a través de los tipos para contener la inflación, cuando las causas de la inflación no son de una economía recalentada.
Vamos a ver, hasta ahora, teniendo tipos negativos, pues era interesante tener un crédito, A partir de ahora va a ser interesante tener el dinero en un depósito. Nos van a dar, porque hay que recordarlo, una época en la que cuando uno tenía dinero en el banco, le daban algo por eso. ¿Eso va a volver, Fernando?
Sí, esto va a volver. Es decir, y paulatinamente, y creo que es muy relevante esto que estás señalando, Fernando, muchísimo. Es decir, al final, un depósito tiene que estar remunerado. Es decir, el dinero ha de tener un precio. El dinero ha de tener un precio porque es que si no, lo que estás haciendo es machacar la inversión y machacar el ahorro. Es decir, al final, el ahorro en toda economía es una parte muy importante de toda la propia cadena económica, porque del ahorro es donde surge todo el dinero que se acumula para que entre en el sistema financiero en forma de inversión, en forma de préstamos. Entonces, el ahorro ha estado machacado estos años. O sea, es que el mensaje era, oiga, no ahorre, y si quiere ahorrar, métase en bolsa o métase en riesgo. Bueno, o mire,
es que ibas a las criptomonedas, ¿cuánto me da usted por este depósito? Pues mire usted, esto no está remunerado, ¿eh? O sea, y además con las comisiones te salía, o sea, tenías que pagar por tener el dinero en el banco.
Prácticamente, si es que ha habido bancos que les ha molestado que tengas prácticamente depósitos con saldos muy altos y han dicho, oiga, por favor, si puedo retirar algo, meterlo en un fondo de inversión, pero no me lo tenga aquí en cuenta corriente.
No, era la política de los bancos. Yo cuando veían un poquito de dinerito, te llamaba el gestor y te decía, o el director de la oficina, pues tengo aquí unos fondos de inversión que le pueden interesar. Esto ha sido hasta ahora.
Totalmente. No era bueno para la economía estar con tipos cero. Es decir, el ahorro, aunque tenga un ligero premio, tiene que estar premiado el ahorro.
Bueno, a ver si nos explicas el mecanismo que ha puesto en marcha el Banco Central Europeo para evitar la fragmentación. Esta es otra de las cosas más técnicas que ayer anunció Lagarde. O sea, como no tenemos una política económica común, pero no somos una. No, el euro no es una sola economía, pues la deuda de cada país pues tiene un interés, se paga a un determinado precio. Cuando hay lío, en los mercados aparecen los diferenciales, aparece la prima de riesgo, y como había miedo en el Banco Central Europeo a que volviese a haber el lío, como ya hubo en la crisis anterior, tú me corriges si me equivoco. Se ha puesto en marcha un mecanismo que permite al Banco Central Europeo evitar excesivas primas de riesgo por medio de la compra de bonos, siempre, claro, que se cumplan ciertas condiciones. ¿Es suficiente lo que se ha puesto en marcha, Fernando?
Bueno, esto, fíjate, Fernando, yo recuerdo que cuando hace ya varias semanas, ya no sé si más de un mes, no recuerdo exactamente la fecha, Christine Lagarde anunció primero la subida de tipos y luego anunció que iba a dejar el Banco Central de comprar.
Se montó una de cuidado,
sí. Sí, que recuerdas que además yo comenté precisamente en esta misma sección, dije, bueno, a mí me parece lo más relevante lo segundo, pero yo no me lo creí, es decir, porque, y ahora esta es la demostración de que no, porque al final lo que han venido a decir son dos cosas, de decir, vale, subo tipos, como esto va a empezar a encarecer también la financiación de los estados, porque evidentemente suben tipos para todos, no para las hipotecas, como estaba explicando en el boletín, ¿no? Y en la introducción, y no solo en los créditos, sino también suben también en la financiación de los estados. Entonces, claro, las primas de riesgo se empiezan a disparar, los países más endeudados o con economías más débiles, los mercados financieros les exigen un mayor tipo de interés para comprarles deuda pública. Por lo tanto, como se quiere evitar toda esta fragmentación de que la deuda alemana respecto a la española o la italiana tenga unos diferenciales muy altos, ¿qué dice el Banco Central Europeo? Dice, uno, voy a seguir recomprando, haciendo renovaciones de bonos cuando haga falta, y además establezco un mecanismo que cuando sea necesario intervendré comprando deuda de algún país para forzar a que la prima de riesgo no empiece con una fragmentación y una disparidad muy grande entre todos los países. Resumen de la película para que se entienda. Sí. Sigo poniendo dinero cuando haga falta para los Estados europeos.
Pero establezco condiciones. Tenéis que hacer reformas, tenéis que bajarme el déficit y la deuda. ¿Van a volver los hombres de negro? Los hombres de negro que son, digamos, los supervisores de que el dinero o los estímulos se reciben, pero que se hacen reformas. ¿Van a volver los hombres de negro, Fernando?
Yo creo que sí. En el sentido, no quizá tanto en el sentido que vimos en su momento de rescates al país porque entra en default, entra en suspensión de pagos el país, pero sí que yo creo que lo habíamos comentado algún otro día, es que esta es la oportunidad de oro de la Unión Europea para empezar a exigir de verdad criterios, como en su día fueron los criterios de Maastricht, y criterios de disciplina fiscal. Entonces, bueno, yo pienso que es que no podemos tampoco seguir ya muchos años saltándonos una serie de criterios que se están exigiendo para pertenecer a la Unión. Entonces, bueno, yo creo que sí que va a haber una serie de condiciones muy duras a los países que se salten ciertas normas de déficit para ser ayudados en estos mecanismos de compensación de las primas de riesgo. Yo creo que nos van a apretar las tuercas esta vez, de verdad.
Y otra noticia del día ha sido la reunión de Calviño con la banca para explicarle lo que quiere hacer con este impuesto anunciado en el debate del Estado de la Nación por Sánchez. Tú fuiste durísimo cuando apareció la noticia. Los bancos, por lo que sabemos, los directivos de la banca le han advertido a la ministra que, ojito, que esto va a subir el precio del crédito, que esto va a complicar las cosas. No tenemos detalles, seguimos sin saber en qué va a consistir. Por lo visto, la semana que viene sí tendremos más detalles, pero tú sigues ratificándote en que esto es una barbaridad y que al final lo vamos a pagar todos.
A ver, es que sobre todo era un punto donde yo estuve muy, muy duro y muy indignado, es la afirmación que decía, como suben tipos de interés, la banca va a ganar más dinero. Aquí es donde yo me indignaba, porque dije, oiga, los bancos no viven del tipo que fija el BCE o de subidas de tipos. Los bancos viven del diferencial sobre lo que les cuesta también recibir ese dinero, y por lo tanto las subidas de tipos no significan necesariamente subidas de márgenes para los bancos, cosas que enseguida la patronal del sector financiero a los pocos días confirmó, ¿no? Porque es algo realmente sabido por todo el mundo. Entonces yo por eso me indigné muchísimo. A partir de aquí, sí, yo pienso que es un impuesto que, como siempre también, y el otro motivo de mi indignación, y te hablaba de la inseguridad fiscal y jurídica de este país en todo lo que tiene que ver con los impuestos, que las normas cambian día sí día también, y por lo tanto todo esto asusta a los inversores, asustan a bancos que se quieran establecer en España para otorgar crédito. Todo esto espanta realmente a cualquiera que quiera hacer negocios en nuestro país. Por eso yo realmente me puse tan duro. A partir de aquí es absolutamente evidente que cualquier impuesto a la banca se va a traducir en un encarecimiento o total o parcial de esas condiciones a los depositantes, pero absolutamente sí. Es que esto es como cualquier negocio, la banca es un negocio. A ti te suben los impuestos, pues tú subes lógicamente los precios. Pero vamos, no me cabe ninguna duda que se trasladará todo, a lo mejor todo no, pero una parte sí. Por otro lado, la banca ha ofrecido algunos mecanismos para compensar esto. La banca tiene muchísimos, igual es un concepto un poquito complejo, pero tiene créditos fiscales. Créditos fiscales son pérdidas anteriores que permiten luego tener ahorros impositivos, y he dicho, oye, déjame compensar esto si quieres con créditos fiscales que tengo pendientes. Ha buscado mecanismos para, de alguna manera, un dinero que todavía tiene en el bolsillo y que podría deducirse en pagos de impuestos. Está ofreciendo al gobierno algunos mecanismos, pero han dicho que no a todo. Es decir, quieren recaudar más, y estamos hablando de una cantidad muy importante para la banca.
Gracias, Fernando. La semana que viene sabremos cómo queda esto. Gracias por aclararnos. Es que cada vez nos hace más falta, Fernando. Es que no damos abasto para intentar entender lo que está pasando.
No, es que lo de la economía empezó ya en el 2008 y esto se ha quedado aquí con nosotros para siempre.
Exacto. Gracias, Fernando.
A ti.
Muchos de vosotros estáis saliendo de vacaciones, o saliendo de puente, o volviendo de vacaciones, y estamos escuchando vuestras historias. ¿Qué historias? Pues las historias de estas vacaciones que habéis pasado o vais a pasar con la familia extendida. Es decir, pues con el suegro, el yerno, el cuñado, el primo, el sobrino. ¿Qué nos están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, Fernando, no hace falta que sea una familia muy grande para que haya anécdotas de vacaciones, precisamente es con las que tensionar el ambiente.
Una vez mis cuñadas me regalaron una cabra enana de estas que se llamaba Paquito y le prometí a mi marido que no se movería de casa, que espero justo antes de verano Paquito se puso enfermo y lo tuvimos que operar. Y claro, teníamos que hacerle curas y tal. Nos lo tuviéramos que llevar a la playa. Total, que nos metimos en una casa de estas pequeñitas de pescadores de igual 50 metros cuadrados, mis tres hijos, el perro, mi marido, yo y Paquito. Imaginaros el buen ambiente que había en casa.
Y Paquito la cabra, que estaba ahí malherido, o sea, imagínate lo que gritaba.
Vacaciones con cabra.
Con cabra incluida. Y se la regalaron sus cuñadas. Yo no es por ser mal pensada, pero a ver si las cuñadas le regalaron a la Paquito esta, ya, a la cabra
para fastidiar la vacación.
No fastidiarle, deshacerse y que dijeran. No, ya pero, no nos juntamos toda la familia.
Esto de regalar cabras, yo
es la primera vez que lo escucho.
Bueno, sí, regalar una cabra. Si eres cabrero, pues está muy bien. Pero regalar una cabra. Y se quedó con ella.
Se quedó con ella, Paquito.
Y luego.
Operaron, la curaron.
Bueno, tú te regalan un perro y no lo quieres, pues no hay que abandonar perros, ¿eh? Lo llevas a la perrera o. Pero claro, ¿qué haces con una cabra que no quiere? ¿O qué haces con una cabra? ¿Te la llevas de vacaciones? Pero imagínate la así? Cabra, ¿dónde meten la cabra?
Yo no sé si hay leyes para meter cabras en la playa.
Hombre, si el baño tiene bañera, no puedes meter a la cabra en la bañera, porque la cabra también tendrá calor. Metes claro, claro. A la cabra en la bañera, lo que pasa es que claro, cada vez que entra uno en el baño para hacer sus cosillas, ahí está la cabra.
Sí, es que...
Te intimida y es complicado. La puedes poner... Es que no sé dónde ocurre, en el pasillo la cabra.
Es que, otra cosa es que... ¿Dónde bueno, colocas la cabra?
Hombre, si yo estoy pensando, por ejemplo, en una de esas torres de Benidorm, ¿no? Si estás veraneando en Benidorm, en una de esas torres, no hay nada que hacer con la cabra. Otra cosa es que tengas ahí un chalecito, ates la cabra a un palo y te y la cabra. O sea,
ay, pobre
vacaciones
cabra.
Con cabra, oye.
También, hace falta que sea una familia muy grande.
Cogí una trompeta o algo de música y enseñar a la cabra a subir a una silla y entonces ya hubiera sido...
Oye, mira, las vacaciones se la pagan, ¿así?
Exacto.
Bueno, Fernando, después de años de experiencia, las familias se quieren mucho, pero para fines de semana. Las vacaciones, cada uno por su cuenta.
Bueno, iba de vacaciones, iba una semanita de rigor y era horroroso porque éramos tanta gente. Bueno, llegaba un momento en que no disfrutabas, era un jaleo para comer, un jaleo para dormir... un jaleo para todo, y eso pasó hace muchos años, y lo recuerdo como una tortura. Ya con el paso de los años, mis hijos son mayores y disfruto muchísimo más, y muchísimo más enriquecedor.
Fíjate, habla de una tortura, ¿eh? Pero queremos las anécdotas de por qué era una tortura.
Claro, pero esto muestra, vamos a verle el lado positivo. Esto muestra que es que los españoles son muy familiares, que es que queremos estar juntos.
Queremos estar juntos.
Queremos
es que luego
recuperar
cuaje.
El contacto. Claro, porque luego hay que tener el realismo, ¿no?
Totalmente.
Porque uno se acuesta tarde, el otro se levanta temprano, uno quiere comer arroz, el otro quiere comer brócoli, no, el arroz para cenar.
¿Ves?
No.
Eso en Valencia no pasa, todo el mundo quiere comer arroz.
No, porque tal. Pues nada, ponemos un poco de brócoli, pero ¿cómo van a poner brócoli si eso no se come, si eso no es comestible? Bueno,
claro.
Mensajes de dificultades o no, ¿eh?
O no, porque puede que tu familia sea una bendición de familia.
En casa de Fornas veranean 20, ¿eh? Y ella está encantada.
Encantadísima.
A ver si alguien manda alguna historia positiva. Recuérdanos el teléfono,
Venga,
Forna.
En el 607-150602.
Bueno, pues este ha sido un curso en el que el Sáhara, el llamado Sáhara Occidental, ha sido muy importante en la actualidad. Ya sabes que Sánchez ha cambiado de posición, porque el Sáhara, desde que nos fuimos los españoles, es un territorio pendiente de su independencia, de su autodeterminación, y Marruecos siempre ha querido quedarse con el Sáhara. Bueno, pues el cambio fundamental, como ya sabes, es que de tener España en una posición neutra, por simplificar, porque eso es muy largo, lo que ha hecho Sánchez es ponerse del lado de Marruecos. Claro, esta es una buena ocasión para conocer el Sáhara, conocer la historia del Sáhara. Enseguida nos metemos con ello.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si te gusta la carne tanto como nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No hay verano sin gazpacho. Ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, jamón de cebo de campo ibérico 50% raza ibérica secreto de Tonda, pieza de 8 kilos, 119 euros.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi?
Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta y además está al mejor precio.
Como el melón, a solo 0,89 el kilo.
Así de fácil, así de Aldi.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Pasear 7 kilómetros por la playa para mantener tus hábitos saludables. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto, te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Desde hace ya bastantes semanas estamos hablando mucho del Sáhara Occidental por el cambio de posición que ha tenido Sánchez, porque ha sido solo Sánchez, respecto bueno, al estatus que debe tener esta que fue una colonia española. Pero sabemos poco del Sáhara Occidental y por eso Isaías Barreñada, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense, nos va a explicar algunas de las claves. Ha tomado la molestia de escribir una breve historia del Sáhara Occidental. Profesor Barreñada, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Sáhara fue la última colonia española, porque normalmente decimos que fue Cuba, que fueron las Filipinas, pero no, el último fue el Sáhara, ¿no?
Pues efectivamente, nuestra memoria histórica respecto al colonialismo está un poquito paseada. Las últimas colonias fueron las del norte de África y del Golfo de Guinea. Recordemos que Guinea Ecuatorial se independiza en 1968 y el Sáhara Occidental queda sin descolonizarse pues al final del franquismo.
¿Desde cuándo están los españoles España en el Sáhara Occidental?
Pues la colonia del Sáhara Occidental es una colonia un poco sui generis, porque el interés de España se activa a finales del siglo XIX y no tanto por una voluntad, digamos, de explotar los recursos naturales o la fuerza de trabajo de ese territorio, sino por razones geoestratégicas, evitar que otras potencias occidentales, europeas, que estaban repartiéndose África, se colocaran delante de las Islas Canarias y pusieran en cuestión la españolidad del archipiélago. Por lo tanto, es a final de del siglo XIX, en torno a 1880 más o menos, que se empiezan a hacer asentamientos, se explora el territorio y fundamentalmente se va a la Conferencia de Berlín en 1884, sí, reivindicando pues derechos coloniales de España sobre ese territorio.
¿De qué población había en ese momento cuando España se hace con el Sáhara Occidental?
Pues no sé, es difícil estimarlo, porque la singularidad del Sáhara o del territorio del Sáhara Occidental, la denominación que le pone España,
sí,
es precisamente que está muy poco habitado por las condiciones climáticas del territorio, pero estaba habitado por población transhumante y nómada, población autóctona árabe hassaní, que es una variante, digamos, de las poblaciones de lengua árabe y musulmana del norte de África, más emparentado pues con el área cultural de Mauritania.
Ajá.
Y estructurados en grupos familiares jerarquizados. No había una estimación clara. Se tenía contacto con las tribus de la costa fundamentalmente, pero no había ni siquiera una idea bien asentada de cómo era el interior. Eso se hará en el momento en que España pues vaya firmando su presencia en el territorio. Estamos hablando,
sí,
de apenas unas decenas de miles de personas, ¿eh? No,
decenas de miles de personas. Pues,
unas decenas.
Sí. En 1976 abandonamos el Sáhara de aquella manera, quiero decir, después de la Marcha Verde. Es decir, estamos en un momento de inestabilidad en España, con la situación del régimen franquista. El rey marroquí, entonces, si no recuerdo mal, Hassan II, pues manda una especie de manifestación que se introduce en el Sahara. Bueno, es lo que ahora llamamos guerra híbrida, ¿no? O sea, utilizar civiles para una invasión. ¿Qué sucedió? ¿Por qué Marruecos se hizo con esa relativa facilidad con cierta parte del Sahara en ese momento?
Es, digamos, un poco simplificador el atribuir a la Marcha Verde el decantamiento, ¿no?, de la posición de España. Hay un hecho mucho más significativo y que generalmente pasa desapercibido, y es que en mayo de 1975, es decir, casi 10 meses antes de la Marcha Verde, 5 meses antes de la Marcha Verde, Naciones Unidas envía una misión visitadora. En realidad es el Comité de Descolonización de Naciones Unidas para constatar la situación en el territorio. Y ahí, para sorpresa tanto de españoles como de marroquíes y mauritanos, se constata que la población quiere la independencia.
Ajá.
Para los españoles es una llamada de atención muy fuerte y, de hecho, tomarán en los meses siguientes una serie de medidas evacuando a la población civil, es decir, preparando la salida, ¿no? A los niños que salen de los colegios, rápidamente les mandan para el archipiélago y para la península diciendo, no vais a volver. Eso ya está. Los padres acompañarán unas semanas después y luego se evacuarán a los militares. España constata el rechazo de la población local a seguir estando bajo dominio español. Pero Marruecos también, porque la misión constata que nadie quiere ser integrado en Marruecos. Y por lo tanto, el régimen de Marruecos, que también ha impulsado pues un dictamen en Naciones Unidas que luego dará resultados contrarios a sus expectativas, lleva a cabo una operación fundamentalmente mediática, que es la Marcha Verde, que es la movilización de población civil desarmada pero encuadrada por el régimen, para recuperar, entre comillas, el territorio que el colonialismo europeo les habría quitado. Eso es la Marcha Verde. Pero en realidad España había decidido irse, Marruecos sabía que la población local no quería la anexión, por lo tanto fue un hecho de fuerza. Y aquí lo interesante también es que creo que los responsables políticos españoles del final del franquismo preferían, en cierta forma, que el Sáhara Occidental quedara en manos de Marruecos antes que fuera dirigido por un movimiento de liberación nacional que temían que fuera antiespañol.
Hay después unos acuerdos tripartitos que en realidad reparten el Sáhara, ¿no? Una parte para Marruecos, otra parte para Mauritania. Aquellos acuerdos tripartitos que establecían para los saharauis.
Pues en realidad es un el texto, que se puede encontrar fácilmente porque se ha publicado muchas veces, es un texto en el que dice en realidad que España se va. Eso es lo fundamental. Yeah. España se va y se acuerda con Marruecos y Mauritania seguir con el proceso de autodeterminación. Pero en la práctica, en realidad, es una cesión. Es un abandono de las responsabilidades que España había adquirido con Naciones Unidas como potencia administradora de un territorio colonial y se lo deja en manos de dos estados vecinos que tienen pretensiones de anexión. España sabía perfectamente que Mauritania y Marruecos no iban a seguir con el proceso de descolonización. Lo único que querían era anexarlo, cosa que ocurrió de inmediato.
Vamos a ver, desde entonces hasta ahora ha habido muchas resoluciones de Naciones Unidas, se prepara un referéndum que luego no se celebró. ¿Por qué no ha habido solución desde el 76 hasta ahora del Sáhara?
Bueno, yo retomaría una explicación que han dado algunos de los enviados personales del Secretario General de Naciones Unidas cuando entregan sus informes al Consejo de Seguridad. Y ellos constatan, dicen, esto no se ha resuelto, primero porque es un conflicto, digamos, que pasa desapercibido, que parece no tocar los intereses duros de las potencias. Segundo, parece que no desestabiliza excesivamente ni la región ni el orden global, ¿no? Y porque además no hay ninguna potencia que quiera, digamos, comprometerse para resolver un conflicto de descolonización según los parámetros del derecho internacional, porque este es un conflicto de descolonización frustrado. Los referentes están. La cuestión es que falta voluntad política para materializarlos. Y yo creo que esa es la clave. Este no es un conflicto irresoluble, pero que tiene costes. Hoy se podría resolver, obviamente, que es aplicar el derecho internacional, el derecho a la descolonización, a través de un referéndum, que decidan lo que quieran los sujetos, es decir, la población autóctona del territorio, y que sea lo que ellos quieran. Eso tendría.
Pero Marruecos costes, nunca ha permitido nunca.
Marruecos ya hizo los cálculos en distintos momentos y parece que no le salía la jugada demasiado bien.
Ya. En este momento, buena parte del Sáhara Occidental está ocupado por Marruecos. ¿Cuánta población, cuántos saharauis quedan? ¿Dónde están? Bueno, hay algunos que están en campos de refugiados. Y si no hay esa solución de la que usted habla, esa solución, digamos, conforme al derecho internacional, ¿cuál puede ser su futuro?
Bueno, Naciones Unidas estima que hay cerca de 500.000 saharauis. Distribuidos entre los campamentos de refugiados en el sur de Argelia, que pueden ser algo menos de 200.000, y unos 300.000 entre los territorios ocupados por Marruecos y la diáspora. Pensemos que hay muchos saharauis en Mauritania, en España, tanto en Canarias como en la península y en otros lugares. 500.000. Pero es que hoy en los territorios ocupados hay más población marroquí que población autóctona. Es decir, los saharauis han sido minorizados, convertidos en minoría en su propia tierra, ¿no? Este es uno de los grandes problemas, pero que es fruto precisamente de no haber resuelto el conflicto en su momento. Se ha dejado que Marruecos no solo ocupara, sino anexionara el territorio, implantara sus instituciones, implantara población. Recordemos que en situaciones de ocupación, según el cuarto convenio de Ginebra, está totalmente prohibido implantar población en caso de ocupación beligerante. La situación es complicada, pero, ojo, los conflictos que no se resuelven no se congelan, se complican.
Ya.
Se complican.
Bueno, pues hay 500.000 saharauis que esperan una solución y Marruecos sigue con su política expansionista. Profesor Barreñada, gracias por estar con nosotros, gracias por explicarnos la historia del Sahara. Llevamos, ya digo, semanas, meses hablando del Sahara Occidental y muchas veces no conocemos esto que nos acaba de contar. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Un gusto.
En el barrio de Huelín de Málaga, en la calle Tomás Echevarría, los vecinos pueden encontrarse ya con un peculiar semáforo. Es un homenaje de la ciudad al humorista Chiquito de la Calzada. Así suena ese semáforo. Gregorio Sánchez, más conocido como Chiquito de la Calzada, fue, bueno, un humorista, pero más que un humorista. Ha dejado en la memoria colectiva, incluso en el lenguaje, algunas expresiones que siguen muy vivas.
Un enano pequeño llegó a un bar un sábado y nada más que entró y dice: pido los dineros que me robaron.
Te voy a cortar el pisto de abajo.
¡Cobarde, pecador! ¡Basta! Con la mi madre no lo sacaba. 12 años metido ese pisto de bambino que le goría a los pies con un camello cargado de muebles.
¡Al ataque!
Bueno, pues Chiquito de la Calzada. Bueno, pues ahora tenemos semáforo de Chiquito en Málaga, no regula el tráfico, pero bueno, tiene su función. Ya digo que está en la calle Tomás Echevarría. La instalación de este semáforo fue aprobada por unanimidad en el pleno municipal y tenemos en la calle Tomás Echevarría a nuestro compañero Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Y deseando que estaba, de venir. Tenía muchísima curiosidad.
Ah, ¿no lo habías visto hasta ahora?
¿Qué va, Fernando? No lo había visto, eso sí, funcionando. Lo había visto parado en las escuelas Ave María, que es donde se ha construido este semáforo, pero no lo había visto todavía funcionar. Bueno, y la verdad es que muchísima expectación, porque el semáforo tiene unos 2,5 metros de alto. Es un semáforo, puede pasar por un semáforo normal y corriente, pero como bien decías, pues su uso es ornamental. Tiene un botón que al darle se activa y podemos escuchar perfectamente.
Ah, mira, se oye.
Oye, negro,
blanco, blanco. ¿Eh? Pero entonces, vamos a ver, el semáforo no es para cruzar la calle. ¿El semáforo dónde está entonces? A ver, exactamente.
Vamos, yo no me fiaría.
Eso está, es verdad.
Está sobre la acera mirando hacia adentro, no hacia la carretera. ¿Para qué? Pues para que los vecinos que vayan pasando pues puedan apretar el botón y escucharlo. Aquí, lo que sí estoy, hay que solidarizarse un poco, Fernando, con los vecinos cuya ventana, cuyo dormitorio da al semáforo. Bueno, hay que decir que por la noche se desconecta, porque esto sería insufrible.
Pero porque hay mucha gente que está yendo al semáforo.
Sí, ayer se inauguró, ayer se le dio el pistoletazo de salida. Hoy se están acercando, por ejemplo, tengo aquí a Julia, que es del barrio. Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, te veo con la sonrisa. Es que Chiquito siempre provoca sonrisas, aunque uno está acostumbrado a escucharlo, ¿no?
Sí, hace mucha gracia, la verdad. Está muy gracioso. El de este no lo había visto, la verdad.
Bueno, y viniendo la gente a visitar precisamente, yo creo que le da incluso, bueno, esto es un barrio populoso, pero más vida todavía.
Sí, mucha gente viéndolo.
¿Sabes? Y Mireia, que está con ella, ¿también vienes a ver al chiquito, Mireia?
Sí, sí, hemos venido precisamente a verlo, a ver el semáforo.
Bueno, ¿y qué opinión? Porque dice, claro, no regula el tráfico, solo está de adorno, solo es ornamental.
Claro, claro, yo pensaba que era para eso, para regular el tráfico, pero bueno, está bien, entretiene mientras estás esperando que a poder pasar.
Un par de puntitos de volumen habría que quitarle, ¿no, Mireia?
Bueno, sobre todo para los vecinos de aquí de la zona, yo creo que se van hartas de escucharlo, pero bueno.
Todo el rato, la bueno, verdad. Estamos de vacaciones, no hay problema, Fernando. Y todo esto te voy a decir una cosa, a 100 metros de la playa, ¿eh? Porque ya. Yo estoy viendo desde aquí el mar. Tenemos 29 grados, aquí ahora mismo no hay
una. Madre mía, qué envidia me dais.
Y tenemos ola de humor. Y un apunte si me dejas,
sí,
Fernando.
Claro.
Me he asomado a los comercios que están cerca de este semáforo.
Sí.
He hablado con el gerente de uno de ellos, con David. Dice, mira, por ahora no es que lo esté notando muchísimo en la facturación, pero hay gente que me está conociendo que antes no me conocía.
Ya,
así
está,
que
encantado,
su,
hombre,
su
claro.
Punto positivo tiene. Y todo por 1.000 euros, Fernando, que le ha costado al ayuntamiento. Yo creo que no hay mejor campaña de marketing.
Sin duda.
Esos 1.000 euros invertidos en el arte y el genio de chiquito.
Pues gracias, Andrés. Exactamente debajo del semáforo, que ya oímos a chiquito. O sea que, como tú dices, la potencia tiene que, el volumen tiene que ser alto. Gracias, Andrés.
Un saludo, Fernando.
Y tenemos en este momento una última hora porque el jurado acaba de emitir el veredicto sobre el caso de Marta Calvo. El jurado declara culpable a Jorge Ignacio de matar a Marta Calvo y a dos mujeres más. Pascual Clavante nos va a dar más detalles. Pascual.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues se han ido cumpliendo los pronósticos víctima a víctima porque son Marta Calvo, son otras dos mujeres asesinadas y también 7 supervivientes, que así las definió la Fiscalía durante las sesiones del juicio. Son 10 actas unidas en una y en la que declaran a Jorge Ignacio Palma, Fernando, para que nos entendamos, culpable de todo, en casi todo, por unanimidad o gran mayoría de este jurado popular. Los delitos que se le imputan son una treintena, muchos de ellos se repiten porque te digo, como te estamos contando, hay varias víctimas, evidentemente los que tienen que ver con los delitos contra la integridad física, contra la libertad sexual, todo eso queda aprobado, queda culpable Jorge Ignacio Palma, también por el tráfico de drogas, por favorecer el consumo de terceras personas, por esas fiestas blancas, como las denominaban, que practicaba con estas chicas. Y también, interesante, ¿no? Un matiz que estábamos pendientes de cómo iba a ser interpretado por el jurado popular, que es el hecho de que no haya aparecido el cuerpo de Marta Calvo. Lo ha interpretado, vamos a escuchar a la portavoz de ese jurado popular, como una forma de ocultar agravios mayores.
Los miembros del jurado entienden que el acusado, al hacer desaparecer el cuerpo de la víctima, oculta la posible causa de su muerte, quedando la misma indeterminada. Por ello, creemos que al no poder disponer del cuerpo de Marta, está eludiendo mayores agravios, así como imponiendo a la familia de la víctima una mayor angustia.
Pues ese es la lectura. Pascual, ¿cómo ha sido el momento? Porque dices que ha habido una portavoz del jurado, que esto ha sido en el Tribunal Superior de Justicia.
Sí, aquí en la Ciudad de la Justicia de Valencia, sí. Efectivamente, donde se han hecho todas las sesiones del juicio. Imagínate, después de escuchar justamente esa frase, cuando sobre todo abordaban el tema de Marta, pues hemos visto la imagen, ¿no?, de su madre abrazada, llorando con otros familiares. Ahora se va a abrir, justo ahora estamos en un momento de receso, los miembros del jurado popular ya se pueden retirar, de hecho algunos lo van a hacer. Se van a quedar en este caso las partes para matizar algunos tecnicismos sobre las penas. Eso es importante porque en función de lo que han respondido en ese objeto de veredicto, la Fiscalía pide 120 años de prisión para Jorge Ignacio Palma por todos los delitos. Y en este caso, las víctimas, sobre todo en especial la madre de Marta Calvo, la prisión permanente revisable. En el escenario que acabamos de dibujar ahora mismo, es un escenario que se podría dar.
Ya. Pero en la sala, cuando se ha leído el veredicto, ¿estaba solo la portavoz? ¿Estaba el jurado al completo? ¿Quién más estaba en la sala?
Estaba el jurado al completo, el propio Jorge Ignacio Palma presente, justo enfrente de ellos.
¿Ha habido alguna reacción?
no, por su parte.
No ha habido ninguna reacción. Tan solo lo hemos visto una vez han finalizado hablar con su abogada,
¿sí?,
en este caso, y por supuesto también la abogada de la familia de Marta Calvo, también diferentes abogados de otras víctimas que están personados en la causa, y la magistrada también, que es la que ha convocado este receso ahora mismo, y antes de ese receso ha querido sobre todo agradecerle al jurado. Se ha mostrado muy cercana, muy cariñosa con ellos, ensalzando la labor que han hecho. Han sido 5 días completamente aislados,
claro,
y en un caso complejo que ella misma define que en 40 años de carrera nunca se había enfrentado a algo sobre todo tan complejo y con tantas víctimas. Ya.
Supongo que habrá sido un momento de mucha tensión, ¿no, Pascual?
Sí, había mucha expectación, había muchos nervios, ha empezado con retraso, no llegaban las copias de ese objeto de veredicto para que cada miembro del jurado las tuviese, y ahora pues bueno, lo que vamos a esperar sobre todo es las reacciones de la familia de Marta. Queremos escuchar a Marisol, su madre, que tantas veces la hemos visto derrumbada, porque quizás pueda salir satisfecha, Fernando, de esto, pero al final
la hija no sabe, vuelve
a ella, claro. lo que más le traumatiza es eso, ¿no? El no saber dónde está el cuerpo de su hija, que al final es una madre, y lo que quiere, ella insiste siempre, siempre, siempre es velarla y poder despedirse de ella.
Pascual Claramonte, desde Valencia, contándonos esa última hora, esa decisión del jurado que ha declarado culpable a Jorge Ignacio de matar a Marta Calvo y a 2 mujeres más. Nos ha contado Pascual los nervios que había en la sala, la reacción de la madre de Marta Calvo y, bueno, la no reacción de Jorge Ignacio. Pascual, gracias por habernos contado la decisión del jurado. Ahora hay que elaborar la sentencia. O sea, cuando hay jurado popular hay veredicto, pero luego hay que, como decías, Pascual, articular jurídicamente lo que se dice, porque el jurado lo que hace es fijar, digamos, una serie de hechos, y luego hay que calificarlos jurídicamente. Pascual, gracias. Gracias por ampliarnos esta última hora y sobre todo por describirnos en qué clima se ha producido este anuncio. Buenas tardes.
A ti, Fernando, un abrazo.
Y estamos hoy escuchando tus historias sobre vacaciones con familia ampliada, primos, sobrinos, tíos. ¿Qué nos están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, pues ya es complicado, Fernando, convivir en una casa como para hacerle una tienda de campaña, que se respira la tensión.
En un camping nos fuimos mi mujer y yo, mi hermana, mi cuñado y luego 3 primos. Y aquello fue un desastre. Discusiones continuas sobre a ver quién tenía la mejor.
No me extraña, no me extraña.
Poco espacio.
¿Dónde pueden contarnos los oyentes historias como estas?
Venga, esas anécdotas con la familia en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los frigoríficos conectados Haier conservan tus alimentos durante más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Porque para los frigoríficos conectados Haier tus alimentos son algo extraordinario.
Y ahora su precio también, porque hasta el 31 de julio en el Corte Inglés e Hipercor los frigoríficos Haier están en oferta.
Con todas las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
En tienda, web y app.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York...
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Ernesto, que necesita otras de repuesto. Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.